Amigos, amigas, un día más aquí estamos el colectivo Porque Sí con nuestro programa de música y de variedades en la radio Porque Sí. Hoy os hacemos nuestro programa número 29. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, en cuanto miro fuera de mi jaula, ¡zas!, me topo una y otra vez con lo mismo de siempre. Paro y corrupción, mucha corrupción, pero mucha corrupción. Y claro, ¿cómo evitar decir algo sobre la 11ª plaga de Egipto? Ya sabéis que la 10ª plaga era la muerte de todos los primogenituras. Error, porque luego, excavando, apareció la 11ª, que es la corrupción. Así es. Es tanta y tan generalizada al mando y comando de este gobierno que no entiendo cómo no estamos en la calle pidiendo que a estos extraterrestres se les devuelva a su planeta, en su patera, claro. Se roba todo, se presiona a jueces y fiscales o se les nombra a dedo para reconducir a su medida los casos en que son puestos a disposición. ¿Entiende este loro la propuesta de moción de censura para cepillarse a este presidente que padecemos? Sí, por higiene moral, por decencia política, por justicia ciudadana, para no ser cómplice de la 11ª plaga. Sí, lo entiendo, y no entiendo otra vez a un PSOE que dice no a la moción. Claro que después del no es no, y por los mismos, cambiándolo por aquel que era broma, hombre, déjale que gobierne la 11ª plaga, y gobierna, y así nos va. Me dirán algunos, mira loro, son casos aislados, no generalices. ¿Aislados? Algo he oído sobre que se ha descubierto un caso aislado de un honrado en el PP. ¿Te referías a eso, no? La moción de censura es urgente y decente. Mientras, este loro se va a ir un rato a ver un nuevo programa de la tele titulado ¿En tu celda o en la mía? Después me pondré a organizar el nuevo coleccionable de moda. Los casos de corrupción del PP. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, vamos a ver una curiosa versión histórica. Sobre una hoja vieja de papel que encontré entre los cajones del bargueño del abuelo de mi abuelo, escribo estas líneas con una antigua pluma y la tinta de la frasca de Parker Inc. Elaboro este nuevo relato recordando la memoria de mi antepasado para poner por escrito uno de sus tantos relatos que pasaron de boca en boca y que se deformaron a conveniencia de quien contaba la historia y de quienes la escuchaban, desde luego. De esta manera, llego hasta mí el enésimo hombre que perdió la cabeza por una mujer. Veamos, recordemos, Holofernes, Goliat, ¿cómo Goliat también? Sí, por un error de vista confundí a David por una chica y al acercarse, ¡zasca! Ella, digo él, le dio una pedrada en la cebolla y le decapitó. San Juan Bautista, eso está claro, Adán, Robespierre se enamoró de una viuda roja llamada Madame Guillotine. Pues eso, ahí también la perdió. Bueno, pero no. No se trata de ninguno de estos los protagonistas de la historia de mi abuelo, ni tampoco del rey aquel que martirizó a Santa Catalina para quedar de él precisamente la cabeza a sus pies, de Santa Catalina. Digo yo, ¿quién martirizó a quién? Pero tampoco toca. Hoy toca el relato del rey Sancho, no sé cuántos, de Castilla. Sí, aquel que perdió la vida en el cerco de Zamora por culpa de un traidor, Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, más traidor el hijo que el padre, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira, y bien mentira. Una cosa es lo que dice el romance y otra cosa muy distinta lo que cuenta el pueblo. Veamos. Zamora era propiedad de doña Urraca, hermana del antedicho Sancho, quien, después de que quitó León a su hermano Alfonso y que mandó a un monasterio a García, su otro hermano, para quitarle Galicia, solo le quedaba a Toro, que se la birló a doña Elvira. Y la otra hermana, por fin, la que tenía Zamora, doña Urraca. Ante hermano tan abusón, la tal Urraca ideó un plan para quitárselo del medio. A Sancho, era sabido, le gustaban las mujeres más que a un tonto chupachús, y por ahí le vino la perdición. Doña Urraca tenía una sierva mora, morena ella, andaluza, como de Málaga, más flamenca ella que la Lola, y entrada en carne, según el gusto de la época, y salida de pechos. Sus caderas, bueno, mejor no seguir y que la imaginación haga el resto. La dicha mora dejóse capturar por las tropas castellanas y presentada ante Sancho, el cual ni corto ni perezoso la mandó engalanar y se la reservó para la noche. De todos es conocida la frialdad de aquellas tierras y la necesidad de un calor humano. Esa noche refofilaron y durmieron. Y la siguiente, también refofilaron, y la siguiente, así durante un mes, porque aquello de conquistar una ciudad llevaba su tiempo. Sancho entraba en calor todas las noches, y en confianza, aquello fue lo que fue perdiéndole. En una de estas, se olvidó de la espada, la otra, la de hierro, y fue la que le cortó la cabeza. Pero, traición, traición, gritó la mora, Bellidos le ha matado, que fue Dolfos, el pérfido asesino. Y así el tonto del Cid y otros nobles, persiguieron al tal Bellidos y la morita se fue a ver a su señora. Hora es, doña Urraca, de que cumpláis lo prometido. La morita volvió a Málaga.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, tenemos aquí la de Suena Guernica, un proyecto audiovisual de Radio 3, para celebrar el 80 aniversario de la obra maestra de Picasso. Con este motivo, Radio 3 ha invitado a prestigiosos músicos a tocar frente al Guernica, lo que les inspire el cuadro. Tenemos ahora a Amaral y el tema La ciudad maldita, una de las actuaciones para este proyecto.
Debí grabar tu nombre a punta de navaja sobre la piel del árbol de la desolación, y se escribió tu historia con tinta invisible sobre una página negra nadie pudo leer. Te vi caer de bruces para increpar al cielo. Estabas sordo y ciego como estatua de sal, y mientras te llevaba amaneció en silencio. Fue maldita la tierra, toda una generación. Oh, si tus ojos son un faro, has peinado el horizonte solo con mirar. Oh, si los tiempos han cambiado, pido que ilumines esta oscuridad. Y así pasaron los años en la ciudad maldita, y se rompió el hechizo que te alejó de allí. Pero en esos jardines no crecerá la hierba, bajo la sombra del árbol que tu memoria guardó. Oh, si tus ojos son un pido que ilumines esta oscuridad. Con mirar, oh, si los tiempos han cambiado, oh, yo te pido que ilumines esta oscuridad.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues siguiendo con el tema de Guernica, voy a leer una poesía que Eulalio Otero dedicó precisamente a Guernica. Aquí estoy, frente a ti, Tibidabo, hablando, viendo la tierra que me faltaba para escribir. Mi patria es también Europa y poderosa. Asomo el torso y se me dora. Paso sorbiendo romo olivo. Entro por el haz de Bará. De repente remonto todo transido el hondo Ebro. Abrazazos, retorno, arribo a ti, Vizcaya. Árbol que llevo y amo desde la raíz y un día fue arruinado bajo el cielo. Ved aquí las señales. Esparcir los vestigios, el grito, la ira, gimiente, con el barabay, el toro cabreado, directamente, oíd, ira, escarnio, ni Dios, oh, nunca, nunca, oh, quiero que me que no se traspapelen el cuello bajo la piedra, la leche en pleno rostro, el dedo de este niño, oh, nunca, ves aquí la luz equilibrando el árbol de la vida.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Deporte y feminismo. Difícil relación. Ya hablamos hace algunos programas de la difícil relación entre deporte y feminismo. El patriarcado ha entendido la importancia de impedir que las mujeres desarrollen su competencia motriz. No se ha despistado al suponer que la actividad física es una herramienta para la libertad integral de las mujeres. La tiranía del estereotipo del cuerpo de mujer se opone al cuerpo motrizmente hábil, al cuerpo en movimiento para el bienestar, la libertad y la salud en la vida cotidiana. Debemos, por tanto, considerar las capacidades del movimiento en el contexto de las restricciones vitales de las mujeres.
Queda demostrado que a las niñas se las orienta hacia la práctica de actividades que elevan la feminidad al máximo exponente y que implican más disciplina que diversión, como la gimnasia o el patinaje artístico. En los últimos años se ha recrudecido la tendencia a abocar a las niñas a considerar que su valía reside en su apariencia corporal, en el mantenimiento de una imagen impecablemente femenina. Lo que es incompatible con la práctica deportiva, a excepción de aquellas actividades que refuerzan la estética de la feminidad, porque aprenden que la imagen de las mujeres haciendo esfuerzo físico, enfrentándose, sudando o desaliñadas, es rechazada socialmente.
Deporte para disfrutar, no para sufrir. El placer es una de las claves para entender la relación entre la mujer y el deporte. Las mujeres en general no practican deportes fuente de diversión, como los deportes de equipo o los que se practican en la naturaleza. Casualmente son deportes que exigen largos desplazamientos y dormir fuera de casa. Lo entendemos, ¿verdad? Las mujeres hacen actividades físicas en el polideportivo del barrio, por motivos de estética o de salud, actividades tediosas, pesadas y exentas de todo placer. Por el contrario, en la práctica deportiva de los hombres prevalece el aspecto lúdico, practican en equipo y el objetivo fundamental es la diversión.
Incluso en la misma disciplina, siempre es más duro el entrenamiento de las chicas que el de los chicos. En conclusión, el feminismo no ha tenido en cuenta que el cuerpo de la mujer también está diseñado para la actividad deportiva y que caminar, correr, jugar, practicar deportes de adversario o de equipo, esquiar, bailar, remar, nadar, pasear en bicicleta, competir, puede ser una experiencia positiva a la que no tienen por qué renunciar.
Y este sería uno de los retos que tenemos por delante, que las mujeres realicen actividad físico-deportiva para divertirse. Esta es la mejor manera de desarrollar la competencia motriz para la autogestión corporal, herramienta esencial para la igualdad plena de las mujeres.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy hemos pillado de nuestras ediciones desesperadas aquí de unas sugerencias de Aurora Merchán. Desconcierto. Brum. Estruendoso estallido. Una bomba que explota trastocando la vida, acalla la palabra susurrando silencios, imponiendo el terror. ¿Enloqueció este mundo? ¿Son los hombres los locos? ¿O la loca soy yo? La imagen. ¿Qué se conserva el cuerpo? Pues tú, adelante. Perdón. ¿Qué se encorva el cuerpo? Pues tú, adelante. Con la mente abierta, corazón abierto, abierto el carácter. Ponte ante el espejo. Practica sonrisas regalando afectos. Cuéntate algún chiste, que el humor es bueno. ¿Vivo? ¿Sueño? Sueño dormida y creo que he vivido. Sueño despierta y sigo percibiendo que lo que sueño es parte de mi vida. Y ya no sé si vivo cuando sueño o si el soñar es lo que crea vida. Y ya no sé si el sueño vida o si la vida es sueño.
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, otro de los artistas invitados a Suena Guernica es el grupo Vetusta Morla. Para ellos, el bombardeo sobre esta población vasca fue un atraco perfecto, un robo de las libertades y derechos humanos. Golpe maestro.
Robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar. Cambiaron paz por deudas, ataron nudos cuerdas, y la patrulla nos detuvo por mirar. Finales a tierra de neutrales, no nos dejaron líneas ni para empezar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro.
nuestro quitarnos la sed. Fundieron plomo y cobre, pusieron sal en sobres. Por esto nos queda garganta, puño y pies. No fue un golpe maestro, dejaron mil rastros. Ya pueden correr, ya vuelve la sed.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
¿Pero dónde coño os habré dejado el abrigo? Con este tiempo que hace, que está peor que la política del país. La verdad es que no sabe uno qué ponerse. Hoy frío, mañana calor. Si es que afecta hasta el cerebro, con la cantidad de cosas que pasan. Y ya no te digo nada, la corrupción. Corrupción por aquí, corrupción por allá. Es como deshojar una margarita. Ahora te quiero, ahora no te quiero. Es que están todos locos.
María, el rosario ha terminado. Solo se te oye rezar. Mejor canta una jota. Que para eso son las fiestas del barrio.
Sí, 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 ya lo sé. Buah, sí he estado en todo. No me he perdido nada. He estado en los juegos, en el desfile de la peluquería, la lectura del libro. La verdad es que no me pierdo nada.
¿Has hecho limonada y caracoles? Venía a ver si pillaba algo.
Vaya jeta, ¿y por qué no la haces tú y voy yo a tu casa?
Yo estoy viejo y cansado y no me da la gana de currar más.
Pero bueno, pero si no lo has hecho nunca, hijo. Siempre te has subido al carro de los demás. Pero si no ibas ni a buscar los caracoles, que era lo más divertido. Y además te dabas colabarles.
Hay que ser listo, porque al final los comía como todo el mundo, pero de regalo. Vamos a dejar los cuernos, ya está bien, ¡qué brasa!
Oye, y encima va a llover, ¿eh? No llueve en todo lo que va de año y llegan las fiestas del Cristo y ¡zas! ¡Agua! Pongan la fecha que pongan. Los del campo tendrían que encomendarse a Santo Toribio, no falla, ¿oyes?
Nada, un pequeño chaparrón y ya mejoró con las cuatro flores que tenía.
Bueno, pues yo he blanqueado un poco el patio, no tenía nada más que blanquear.
Yo ya sabes, que lo hagan los demás. O va con segunda eso de blanquear. Que no somos ricos para blanquear otras cosas.
Ya, ahí sabes lo que echo de menos. Pues un teatro, un poco de música folk. No tanto reggaetón ni esas cosas. Las jotas están bien, pero jo, siempre lo mismo.
Pues si quieres montamos la fiesta por nuestra cuenta. Hacemos unas sardinas y ponemos la música que queramos.
Ya, y las sardinas las compro yo. Y las hago yo también. Y si quieres también pongo el patio. Que te veo venir, ni hablar.
Ay, que solo era una sugerencia. ¿Cómo te pones por nada? Pues anda, al bar y las pagamos a media. Si quieres te invito.
Ah, pues sí, sí, oye, te cojo la palabra antes de que te arrepientas. Agarrao, que eres un agarrao. Todo pa' la saca, te pareces al Montoro.
Yo no me parezco a nadie, oye, soy único. Y si no, pregúntaselo a quien quieras y verás cómo te lo cuentan.
Oye, ¿y no habrá nada por ahí que sea gratis? Digo, así llenamos el buche por la cara y luego, ya que nos hemos quejado de que en el sotillo no pillamos...
Anda, que era yo el agarrado, ¿eh? Así no cambiamos la imagen de las personas mayores, que hacemos colas hasta para un trozo de pan, si es regalado, claro. Y que además sabe más bueno si lo criticamos.
Ya, sí, sí, sí. Oye, ¿no tendrás por ahí un traje de motera? Necesito uno para no hacer el ridículo.
¿De motera? Sí, tengo unos cuantos, no te digo con lo que sale ahora. ¿Y para qué? Si puedes saber si quieres un traje de estos. Que yo sepa, no hay desfile de disfraces, que ya se pasó el carnaval. ¡Qué trastornada!
Que no, joder, que es que me ha dicho un motero que me lleva de paquete si le llevo la antorcha hasta arriba al Cristo. Es que necesito nuevas sensaciones.
Anda, anda, anda. Tómate un frenador, que debes tener fiebre.
Sí, la del sábado noche. Ay, pero cómo me quedo contigo, ¿eh?
Es que eres una gilipollas, además de parecerlo. Te has bebido toda la limonada tú sola, ¿eh? ¿Te has recorrido todas las casas? ¿Todas las casetas o qué?
No, pues solo, pues si solo he visto un poco la tele. Y viendo lo que ponen, pues todo es posible. ¿Por qué no puede ser posible lo mío? Si además no robo nada. Soy una abuelita inocente, con un poco de mala leche, que si no cuento hasta 10, me cago hasta en todo lo que se menea.
Oye, ¿y llevas un pañal por si acaso? Quedaría muy bien con un pantalón de cuero encima, toda una cagada.
Bueno, hay otras personas por ahí que tienen más mierda que yo, ¿eh?
No me digas más. Los políticos, ¿a que sí? Ya me sabía a mí que no sacaras esto a colación. Y tengo que darte la razón. Si todo el dinero público no está perdido, está en los bolsillos de los corruptos, de tanta cantidad de sátrapas, ladrones, jetas, sinvergüenzas, y todo lo que se diga es poco. Y luego dicen que peligran las pensiones.
Ay, Dios mío. Oye, ¿y podemos ir a un concierto rock que haya por ahí?
Y dale que te pego. ¿No querrás un poco de hierba?
¿De qué? He oído bien. ¿Hierba? No sé a qué te refieres. Pero bueno, una aquí en Santa Catalina está bien, que dicen que era inofensiva hasta para los niños.
Y mojado en el pan, ¿no? La madre que te paga. Me voy porque si no, no sé cómo acabaremos.
Ay, te enfurruñas por nada, hijo. No aguantas una broma, qué lacio eres. Hala, vete y ya nos veremos en la verbena.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues en este estante cultural os voy a recomendar un libro. Es de Carlos García, es un economista por la Universidad de Salamanca y máster en asesoría financiera por la Universidad de Barcelona, y es claramente de izquierdas. Y ha escrito un libro que se titula ¿Qué pasa con mi dinero? Y que es ni más ni menos que una guía de emergencia para comprender los mercados financieros estos que tantas cosas oímos en los medios y que no entendemos nada, absolutamente, ¿no? Se trata de que de una manera tradicional, incluso podríamos decir que la economía real, la producción de bienes y servicios, era la bendecida como San Pedro para ser la piedra angular del embrollo, pero esa economía real necesitaba de las finanzas para crecer, y fue ella, la rama financiera, quien gracias a las circunstancias ha crecido hasta acabar por tomar el dominio de la economía real y representando el control de la misma. Entonces se trata de que entendamos estas cosas de la economía a través de una guía sencilla, pero sencilla para gente como tú y como yo, ¿eh? Que nos ayude a comprender un poco mejor este complejo entramado que forman los mercados financieros, cómo nos afectan a la gente corriente y los riesgos a los que muchas veces estamos sometidos, a menudo aún sin ser conscientes de ellos. Por lo tanto, título, repito, ¿qué pasa con mi dinero? Una guía de emergencia para comprender los mercados financieros, escrito por Carlos García. El saber os hace libres.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
When the storms of life are raging.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Bueno, hoy os quiero hablar de Mariano Mancho. Acabamos de celebrar el 1 de mayo con el eslogan No hay excusas, a la calle. En la manifestación no nos acompaña el compañero y amigo nuestro Mariano Mancho, pero siempre estará ahí, ¿no?, con nosotros. Una anécdota es que Mariano pues era el que más pancartas hacía, porque antes se hacían a mano y con las letras esas de hierro y haciendo con Iron Fist y esas cosas. Entonces las hacía muy bien, ¿no? Bueno, pues fue uno de los históricos del movimiento sindical y fundador, entre otros, de las Comisiones Obreras en Palencia. Sindicalista de la vieja escuela, fue un ejemplo para todos los compañeros y compañeras que han luchado y luchan por los derechos de los trabajadores. También destacó por ser el primer presidente de la Asociación de Padres del Colegio de Santa Rita, en su barrio, y que por las gestiones realizadas se consiguió, con el apoyo del Partido Comunista, pasase a ser un colegio concertado. Y, como no, por el trabajo realizado en la Federación de Asociaciones de Vecinos, muy conocido en el Ayuntamiento, ya que no se perdía una comisión municipal donde se tratase cualquier tema de los barrios. Reunión, cualquier reunión para defender sus propuestas para mejorar todo lo que necesitaban los barrios de Palencia. Relataba apasionado a gente que le rodeaba cómo con solo 12 años se apuntó a los Pioneros Rojos, la sección juvenil del Partido Comunista. Su primera manifestación en Barruelo, o cómo tuvo que dejar el instituto porque no había día que no recibiese una paliza por defender sus ideas. Vivió muy de cerca la reciente historia industrial de Palencia y provincia, desde los cierres de fábricas como La Yutera, donde se hacían sacos de yute, en la que él trabajó y participó activamente en el conflicto laboral, luchando por conservar los puestos de trabajo, hasta la llegada de las nuevas empresas, como la de Renault. En su larga etapa de lucha, nada le impidió seguir siendo crítico, incluso con su sindicato. Siempre rechazó a los que llamaba sindicalistas de despacho. Recibió numerosos reconocimientos al trabajo realizado, tanto en comisiones obreras, en la Federación de Asociaciones de Vecinos y de otras administraciones. Hasta siempre, Mariano.
Y ahora, una canción, porque sí.
Terminamos este Suena Guernica con el cantautor uruguayo Jorge Drexler, interpretando Décimas para el Guernica.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Plumas, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, la llanura sin trincheras, los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. Y cuando asfixia la soga, para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece, que así como reaparece como un candil la alborada, y en cada fe silenciada una campana repica. Aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de Dolores Redondo, la escritora está del Guardián Invisible, una descripción maravillosa de lo que es el bosque o los bosques de la zona del Baztán. Claro, con su misterio. Leo. El sendero se estrechaba a medida que penetraban en el bosque para abrirse de nuevo en pequeños claros, donde la hierba crecía verde y fina, como el césped del mejor jardín. En otras zonas, el bosque formaba un laberinto abigarrado y suntuoso, casi cálido, que se reforzaba con la constante alfombra de agujas y hojas que se extendía ante ellos. En aquella zona plana y espesa, el agua no había penetrado como en las laderas, y eran visibles grandes superficies secas y mullidas de hojas arremolinadas por el viento a los pies de los árboles, como formando lechos naturales para las lamias del bosque. Amaya sonrió al evocar los recuerdos de las leyendas que en su infancia le contó su tía Engrasi. No era raro en medio de este bosque aceptar la existencia de criaturas mágicas que conformaron el pasado de las gentes de aquella región. Todos los bosques son poderosos. Algunos son temibles, por profundos, por misteriosos. Otros por oscuros y siniestros. El bosque del Baztán es hechizante, con una belleza serena y ancestral que evoca, sin buscarlo, su parte más humana, la parte más etérea e infantil, esa que se cree en las maravillosas hadas con pies de pato que vivían en el bosque y que dormían durante todo el día para salir al anochecer a peinar sus largos cabellos dorados con un peine de oro que concedería a su portador cualquier favor que les pidiera. Favor que ellas regalaban a los hombres, que seducidos por su hermosura les hacían compañía sin horrorizarse por sus extremidades de ánade. Amaya sentía por aquel bosque presencias tan palpables que resultaba fácil aceptar una cultura druida, un poder del árbol por encima del hombre, y evocar el tiempo en que aquellos lugares y en todo el valle la comunión entre seres mágicos y humanos que fue una religión.
Bueno, pues acabamos por hoy. Ser de izquierdas es optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda injusticia y considerar una aberración la desigualdad social. Hasta el próximo programa. ¡Adiós!